Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
Rafa Jiménez.
Toca en esta jornada, martes, análisis con Luis García. Cuestiones relevantes para nuestra actualidad y que van a condicionar nuestro futuro. Luis, eres profesor de ICADE, por si alguien no lo sabe, pero yo creo que los fieles ya lo saben. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, y menos mal que tenemos esta isla de optimismo contigo, porque si no, sería demasiado duro de llevar todo.
Como dura es el hecho de que la geopolítica se centra con la economía, con la actualidad nacional, porque dime si no lo que es esa batería de medidas que ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez, generando un conflicto diplomático, económico, medidas contra los negocios. Israel dice que es una cortina de humo por la corrupción de este gobierno. No sé hasta qué punto tiene peso o es simplemente un gesto como el de la flotilla de la libertad que se autodenomina. Bueno, no sé.
A ver, ¿es posible? ¿Puedo estar de acuerdo con tanto con Pedro Sánchez como con Israel?
Sí, sí, claro, todas las situaciones tienen matices.
Alguno me llamará irenista en eso de buscar el consenso entre todos, pero en este caso, las declaraciones que hizo Pedro Sánchez en relación con el crimen absoluto que está cometiendo Netanyahu, me parece oportunas, relevantes. He usado la palabra crimen. No quiero entrar en polémicas jurídicas. Y luego he hablado de Netanyahu. No he hablado del Estado de Israel, porque al final el Estado de Israel es el conjunto. No, personas, o sea, lo que dijo Pedro Sánchez, pues ni tan mal, en un contexto en el cual es absolutamente necesario decirlo, y la respuesta que le dio, supongo que sería el mismo Netanyahu, pues también correcta. Pedro Sánchez tiene corrupción, está haciendo un teatro y necesita desviar la atención. Dicho esto, pues comentando con unos alumnos esta mañana en clase, la pregunta es, si Pedro Sánchez tuviera que estar en el lugar de Netanyahu, ¿le temblaría el pulso para hacer cualquiera de las cosas que está haciendo Netanyahu? Es una pregunta retórica, no la voy a contestar. Pero yo creo que Pedro Sánchez ya nos ha demostrado que está dispuesto a hacer una cosa y la contraria con tal de salirse con lo suyo. Pues ni tan mal, Rafa.
No sé si lo va a conseguir en otro de los empeños que tiene, que bueno, ya se puso el parche antes, o la tirita antes de la herida, porque ya dijo en su momento en Televisión Española que al final le daba igual tener presupuestos que no, pero parece que se le complican las cuentas públicas. Esquerra propone ahora que las comunidades gestionen todo el IRPF y condiciona su apoyo a esas cuentas a que salga adelante esa iniciativa que ha puesto en el registro del hemiciclo.
Sí, me has dicho, no sé si lo va a conseguir, refiriéndote a Pedro Sánchez. Y lo he apuntado corriendo, y Susana Díaz Dixit. Susana Díaz dijo, al final, cuidado con ese, no sé si lo va a conseguir, refiriéndose a Pedro Sánchez. Dicho lo cual, los presupuestos generales del Estado, me parece, a ver, no sé ni adjetivarlo, porque tenemos una situación en España maquillada desde el punto de vista del paro, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la dependencia que tenemos del sector servicios, y donde yo creo que no hay tanto maquillaje es en Francia, Bayrou, que al final me he aprendido el nombre, maldita la hora en la que me ha acabado, correcto, al final me he aprendido el nombre, fue elegido en diciembre, lo que dijo es 70 años, le da igual todo salvo hacer las cosas bien, y lo que dijo es tenemos un problema asociado con los presupuestos generales del Estado y hay que hacer recortes.
44.000 millones.
Y ha durado lo mismo que dura, pues un bote de caramelos en la puerta de un colegio. Tenemos un problema presupuestario en España, en Francia, en toda Europa, en Estados Unidos. Tenemos un problema asociado con la productividad y lo que estamos haciendo en España es mirar a otro lado. Miramos a otro lado, pero no Pedro Sánchez. Rajoy miró a otro lado, todos llevamos años mirando a otro lado y tenemos la bomba de las pensiones, la bomba de las viviendas, la bomba de la productividad, de la administración pública que sigue haciendo las cosas igual. Y da igual, ¿cómo vamos a acabar? Pues me da la sensación que viendo el ritmo que está llevando Francia, viendo el ritmo que está llevando Alemania, pues cada vez estamos más cerca del final.
Hablabas de problemas de bombas pendientes. Sí. Una es el gasto público asociado al envejecimiento. Va a suponer, leía esta mañana, 1 de cada 4 euros del PIB en 2050. Yo igual en 2050 ya no estoy, muy probablemente. Pero es preocupante.
Sí, a ver, es preocupante porque además estás señalando la punta del iceberg. Yo he leído la misma noticia y he pensado, uno de cada 4 euros del Producto Interior Bruto son, si el si el gasto público es la mitad del Producto Interior Bruto, estaríamos hablando de la mitad del gasto público. Y luego, por ejemplo, si hablamos de pensiones, 200.000 millones de euros al año en pensiones es la punta de un iceberg mucho más profundo, que es la dependencia. Porque al final tú cobras una pensión y si por lo que sea estás envejeciendo y dependes de alguien, o yo ahora mismo me rompo una pierna, o cualquier persona que tenga a una persona menor bajo su cuidado en casa, pues ahí hay un gasto asociado con la dependencia. Claro. Varias preguntas que me surgen. ¿Quién cuida al que está cuidando? Si tienes una situación de dependencia en casa, por ejemplo, imagínate que tienes a alguien con demencia, agresivo, luego vas a trabajar. ¿Quién te cuida cuando estás trabajando? ¿Qué impacto tiene eso en la productividad? Desde un punto de vista económico, la dependencia va más allá de esos 1 de cada 4 euros del Producto Interior Bruto. Pero es que además tiene que ver con la vivienda. Al final, gente mayor que está viviendo en una vivienda grande tiene un problema. Esa gente, deberíamos de poner los esfuerzos sociales en ello, pues ni tan mal. Lo mismo podrían estar viviendo con otra familia migrante que además les ayudara, o gente joven viviendo con gente mayor, o acondicionar esas casas antes. O sea, al final hay mucho trabajo que hacer en relación con las ciudades. Madrid ahora, para el que se venga, se pase unos días, está abierto, siguen buscando el tesoro, está todo Madrid en obras. Y a mí lo que me preocupa es que veo obras para coches, pero no veo obras para personas. La ciudad cada vez, las personas cada vez están más envejecidas, que sí, que los turistas van a poder andar por nuestras ciudades, pero es que no solo de turistas vive el hombre, nosotros mismos vamos a tener una situación de dependencia antes que después. Y también hay que adaptar esas ciudades a ello. ¿Hay alguien que se esté preocupando en este país de esto? Pues sinceramente yo creo que poca gente. Estamos con el sol y la playa, Rafa.
El sol y la playa, pues escuchaba Hostelería de España, una de las patronales relacionadas con el turismo, te hablo de memoria, pero ha hecho balance esta mañana de las cifras del verano y dice que a pesar de que estamos intentando ir como hacia niveles récords de turismo, claro, pero por ejemplo en el ámbito de la hostelería, dice, ha sido peor verano que el 24. Totalmente. Se ha gastado menos, pero por otro lado parece lógico. Aunque aquí a mí me genera una situación contradictoria, porque yo salgo a dar un paseo por el centro de la ciudad y veo todo lleno.
Depende. Entonces, también dices, depende, Rafa, del barrio por el que salgas. Cada vez más está dependiendo del barrio por el que salgas y sí que, fíjate, en todo lleno, lo que está consumiendo la gente que está sentada en las terrazas. Cada vez más están tomando una cerveza o una Coca-Cola. O sea, cada vez los consumos son más esporádicos. El problema es que las rentas de las familias... hay sitios que están hasta arriba. Cuidado, que hasta los sitios que están hasta arriba no ha habido tanta necesidad de hacer reservas. O sea, al final se está resintiendo todo. ¿Por qué? Porque no solo podemos vivir de turismo. Al final las rentas, la renta media disponible es menor, sube el precio de la compra, sube el precio de la vivienda, los salarios cada vez son más precarios.
No se deflacta nada.
Correcto.
A ver, la inflación nos ha hecho más pobres.
¿Y por qué no se deflacta nada en parte? Yo creo que porque Escriba, es opinión, Escriba ha dejado atado la subida de las pensiones con la no deflactación del IRPF. O sea, necesitamos sacar de algún sitio para pagar las pensiones. Y tenemos una situación en la cual la bola de nieve cada vez es más grande. Y la gente tiene que ahorrar. ¿Y dónde ahorras? Pues en lugar de comer fuera, pues me tomo la cervecita y ya dejamos lo de comer para otro día. Es que estoy a dieta, es que no quiero comer tanto. Y al final el sector servicios, los bares, la hostelería acaba no teniendo el mismo verano que el año pasado. Recordemos el año pasado, fue una salvajada, récord de turista, fue un verano bomba. Pues al final este año empezamos a resentir y estamos empezando a hacer aguas.
No sé si va a hacer aguas o no, pero segundo día de la OPA, de aceptación, ya del periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell, después de 16 meses, el parto de la burra, como se dice coloquialmente, y con una vocación pragmática por parte de Torres Vila, en mi opinión, porque ya dice, si la SEC, que al final es quien corta el bacalao por encima de la CNMV, me ha dicho que puedo comprar el 30% y que no está mal, o sea, si lo consigo, pues me conformo con el 30%.
A ver, vocación pragmática es un eufemismo que me ha gustado. Me lo ha apuntado para usarlo.
Ya perdió el primer asalto.
A ver, Carlos Torres se quería comprar, déjame hacer, un coche, un vehículo, como tú yo creo que has comentado ahora mismo, no sé si has usado el símil de la burra. Sí. El gobierno ha convertido el vehículo, el utilitario, la marca que sea, en una burra, y al final, digo la burra porque TSMC, la parte inglesa, ha pasado a ser del Sabadell, no va a poder...
El superdividendo.
El superdividendo, no van a poder hacer sinergias durante los próximos 3 años. O sea, él quería comprar un vehículo, ha comprado una burra, y la vocación pragmática de Carlos Torres significa que he conseguido lo que quería. No. Usted, si tuviera un mínimo de decencia, diría al menos, me han engañado o...
eso, ¿no?
¿El qué?
De que tengan...
Perdón, correcto, sí, me equivoco. Pido disculpas, no cazo más elefantes.
Me refiero porque...
Porque
a lo mejor, incluso estratégicamente, aunque es evidente que se ha vaciado de cierto valor el Sabadell en esa estrategia también legítima de sus gestores actuales de intentar dinamitar la operación por todos sus medios, pues aún así... A lo mejor, si tiene visión largoplacista, que eso es algo que se echa tanto de menos a muchos CEOs, pues dice, tengo el banco y ya veremos cómo evoluciona a futuro.
Que no, el manual de las OPAs lo que dice es, antes de anunciar la OPA, antes de meterme en la guerra, vamos a tener todo atado. Vamos a hablar con el gobierno, vamos a hablar con el Sabadell.
Eso es otro momento, que ya discutimos en su momento, que eso era controvertido o heterodoxo, al menos, la forma en la que se había hecho. Pero ahora estamos en otro punto.
Pues lo mismo, si a tus accionistas no les interesa que salga la OPA, no pasa nada si das marcha atrás. El problema es la dictadura de la estética. Tenemos una necesidad de no nos hemos equivocado, hemos hecho las cosas bien. Y Carlos Torres tiene una necesidad de decir, he conseguido lo que quería, que era el Sabadell. No, no has comprado un coche. Te han vendido una burra y estás tragando con ello.
Vamos a hablar de los Brexit, ¿te parece? Porque
sí, aunque
no parezca que haya habido recientemente una cita importante, porque no ha sido presencial, porque no ha habido tanta concentración de medios, pero ha sido una cumbre telemática. Interesante porque ha participado Xi Jinping, era convocada por parte de Brasil, y han acordado, por lo menos de voluntad, ¿no? O sea, a pesar de las amenazas de Donald Trump, que se reiteran en contra de esta iniciativa, refundar, dicen, el sistema de libre comercio global para luchar contra el proteccionismo de Estados Unidos. A mí, honestamente, sin menospreciar la potencia que tiene este bloque, que es tremenda y sobre todo que va hacia el futuro, me parece que eso, que es una declaración de intenciones muy bonita, pero que de la declaración de intenciones a lo práctico hay un trecho.
A ver, como en todo, hay que bajar en profundidad y discernir. Cuando hablamos de los BRICS, la mano que se daban Modi con Putin la semana pasada con Xi, fue un símbolo que si rascamos un poco, pues está Cachemira, esa región compartida entre India, Pakistán y China. O sea, la situación entre China e India no es tan pacífica. Y cuando entramos en los BRICS, ¿quién convoca? Lula, Brasil. Brasil es parte de los BRICS, Argentina es parte de los BRICS Plus también. Y la situación entre, pues son vecinos, tanto Lula como Milei, son vecinos. En ese punto de situación compartida tienen un pique, un pequeño pique entre Lula y Milei histórico, que es, y aquí está sacando un poquito de pecho. ¿En relación con qué? Pues Brasil, que además la COP, no sé si es la 30 o la 31, se va a hacer en Belém en Brasil. Brasil tiene un peso específico tremendo. Argentina también está ganando peso y ahí hay una competencia interna en la cual lo que han dicho, perfecto. Además hay que refundar el tema comercial, especialmente cuando hay un señor por ahí que si aranceles, que si guerra comercial, pues no te preocupes. Tú di lo que quieras decir, que nosotros, los BRICS, nuestra vocación es el libre comercio. Que manda narices que alguien le diga a Estados Unidos que la vocación de China es el libre comercio. Pero bueno, en ese sentido, ellos están abogando por el libre comercio, ni tan mal, yo lo comparto. ¿Y quién lo dice? Brasil, dentro de una posición en relación con América Latina, pues África ya sabemos cómo está, luego está India, Cachemira, es un mundo complejo en el cual casi es más importante en este caso quién está diciendo desde dónde y cómo que el mensaje que está trasladando, Rafa.
Me parece también relevante hablar en esta jornada de otras cuestiones también de ámbito internacional, pero... se nos ha quedado colgando Francia.
Sí.
Yo no sé si crees que acabará cayendo Macron. Mañana hay una organización que se llama algo así como Paremos Todo o Bloqueemos Todo.
Bloqueemos Todo.
Bloqueemos Todo, que se va a manifestar. ¿Tú anticipas una toma de la Bastilla 3.0?
A ver, yo tengo la sensación de que Macron, como a algún otro gobernante español, estoy pensando en Pedro Sánchez, por supuesto, aguanta lo que le echen. O sea, al final lo de Bayrou, o sea, la moción de censura de ayer,
de confianza.
Sí, de confianza de ayer, la moción de confianza de ayer, yo, si fuera Macron, lo mismo de la dignidad de antes, si fuera Macron me lo haría mirar, porque le ponen para lo de controlar el déficit. Macron ya ha estado en entredicho veces anteriores, y yo creo que va a haber elecciones en España antes de fin de año. Pues sinceramente no lo creo. Y yo creo que Macron va a seguir gobernando.
Hasta el 27 que tiene mandato. ¿Sabes lo que pasa? Que las principales fuerzas en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, pues al final dicen que no quieren otro gobierno, que quieren elecciones, no las presidenciales, porque esas nadie le puede forzar a Macron a hacerlas, salvo que en la calle, que ejerza mucha presión, pero al menos quieren las legislativas, porque tanto Bardella, desde el partido de Le Pen, como quien lleva ahora mismo el socialismo francés, dicen, es que más de lo mismo, otro gobierno macronista no lo queremos.
Totalmente. Y luego está lo que diga el CIS francés. O sea, al final es la lucha de poder entre el que lo tiene y los que están cambiando. Con el auge de Le Pen, el auge de la izquierda también, y lo que estamos viendo son unas barbas de nuestro vecino que están cortando. Yo creo que lo que está pasando en Francia nos debería de resonar, porque la música que está sonando en Francia es una música que no me sorprendería que escucháramos con matices en España también dentro de poquito.
Veremos. Nos queda un minuto, dos minutos. ¿Qué te ha parecido a ti que la IA te resulta clave ahora mismo a futuro para todas esas cuestiones que hemos dicho de las que adolece, por ejemplo, España, las economías en general, que ASML, que tiene casi el monopolio de los nanómetros más pequeñitos para los chips más avanzados, haya decidido meter 1.500 millones de dólares en Mistral? Porque al final estos son pequeños terremotos.
1.500 millones no es nada. No es nada. Estamos hablando, como dicen los... como gesto es que quiere seguir viviendo. ASML es holandesa, se dedican a hacer... ASML se dedican a hacer las litografías.
Las máquinas. Es la máquina que es capaz de hacer la litografía.
Una litografía es un grabado. Y al final los chips, los microchips tienen unas carreteras por las que van los electrones y estos hacen las carreteras. Pues es una tecnología que... como no tengan cuidado, desde China van a sacar una que ya se está hablando, tecnología sustitutiva, si necesitan meter este dinero. Al final, ellos sí que innovan, ellos sí que cambian. Volviendo un segundo a lo de Bayrou, que está todo entrelazado, ¿qué ha dicho Bayrou? Hay que cambiar, hay que reformar. ¿Qué ha pasado con un político que ha dicho hay que reformar? Que es lo que está haciendo ASML. Si no reformas, si no cambias, mueres. ¿Qué ha hecho el Estado francés con un político? O sea, el conjunto de los franceses que han hecho con un político que ha dicho que hay que reformar. Lo han matado. O sea, tenemos que cambiar. Si alguien dice eso en público desde el punto de vista de la política, ¿qué pasa con ellos? Acabamos de ver el ejemplo francés. ¿Por qué ASML está haciendo estas cosas? Porque o cambias o mueres. Y dentro de la situación que tenemos en Europa es suficientemente grave nuestra situación como para decir que o cambiamos o el final que nos espera es muy dependiente de China.
Y mejor ejemplo ASML que ninguno, porque es a quien tiene el monopolio de esas máquinas, todos le compran a él y aún así intenta renovar e intenta innovar. Luis, como siempre, un placer, muchas
placer
gracias.
Placer compartido, gracias, gracias y gracias.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego nos queda toda una hora de entrevistas aquí a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.